Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Juan capítulo 13, versículo 21 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Oremos. Padre, estamos una vez más delante de tu palabra. Aquí está tu pueblo reunido porque deseamos tu palabra. Y te rogamos, Señor, que conforme a la necesidad de cada corazón, tú ministres, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Espíritu Santo, que inspiraste esta palabra, que la reveles a nuestro corazón y que genere, Señor, vida y transformación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un pasaje extraordinario. Comienza con la traición de Judas y termina con la negación de Pedro. Y en el medio el Señor habla de su propia glorificación y ordena a sus discípulos que se amen los unos a los otros de la misma forma que Él os ha amado. Este es un detalle importante para que nosotros podamos entender el contexto de este pasaje, porque muchas veces, como vemos que hay secciones divididas en los pasajes que no son inspiradas, nosotros muchas veces dividimos temáticamente estos textos de una forma diferente y a veces no podemos percibir el contexto general del texto. Por eso, cuando nosotros miramos todo esto que acabamos de leer, vemos que hay detalles importantes que se conectan unos con los otros. Vemos una traición, vemos una negación, y en medio de esas dos cosas vemos a Jesús hablando de su glorificación y diciéndole a sus discípulos el mandamiento necesario para que las personas puedan conocerles realmente como sus discípulos, y es que se amen los unos a los otros de la misma forma que Jesús los ha amado. Y saben, una de las excusas que las personas usan hoy para no amar es que han sufrido algún tipo de decepción. Me decepcionaste. Yo no esperaba eso de ti. Hasta que yo descubrí eso, hasta ahora, wow, todo cambia. Hay personas que con razón o sin razón deciden excluir el derecho de amar a alguien simplemente por esa palabra llamada decepción. Pero en este pasaje nosotros podemos entender que tanto la traición como la negación no son excusas para nosotros vivir encerrados en nuestro propio mundo y aún más excusarnos para no amar a las personas. Nosotros percibimos Judas traicionó, sin embargo fue parte de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pedro lo negó, sin embargo llegó a ser uno de los hombres y una de las figuras consideradas claves en la formación de la iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros vamos aún más adelante, nos damos cuenta que el resto de los discípulos, en el momento justo, más crítico, también abandonan a Jesús. Mateo nos dice en el capítulo 26, versículo 56, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiere decir que todos los que habían caminado con Jesús, aquellos que habían convivido 3 años y tanto con Jesús, le abandonaron en el momento más crítico, sin excepción de ninguno. Esto, hermanos, sin embargo, no alteró en nada el amor de Jesús por ellos. En nada alteró el amor de Jesús por ellos. Y ahora, ¿saben lo que pasa? Que Jesús nos ordena a nosotros. Nos ordena a nosotros en los versículos 34 y 35 que nosotros nos amemos con esa clase de amor, con esa dimensión de amor, con ese patamar de amor que el Señor está estableciendo aquí. Y este es el cuadro general, pero quiero que nosotros podamos ir ahora al texto y ver algunos detalles. En el versículo 21 dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, refiriéndose a Judas. Anterior a esto está el pasaje que nosotros compartimos hace unas semanas atrás, donde Jesús está lavando, ¿verdad?, los pies de sus discípulos. Y Jesús dice en el versículo 15: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dándole modelo a sus discípulos de que el camino de una vida bienaventurada, el éxito y el crecimiento en el evangelio, está dado por las bases de la humillación y el servicio. En el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Pero aquí es donde entra el personaje de Judas, porque precisamente desde aquí ya el Señor está excluyendo este mensaje cuando en el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ya Jesús estaba apuntando precisamente de que lo que iba a acontecer con Judas no era una sorpresa para él, tanto que antes ya lo estaba prediciendo aquí. Es interesante porque nosotros podríamos fríamente juzgar que parece que de alguna forma Judas fue impulsado a traicionar a Jesús. Pero nosotros no podríamos pensar eso, porque Dios no es tentado ni tienta a nadie. ¿Ok? Él no es tentado por el mal ni tienta a nadie, esa es una realidad. La única responsabilidad de las actitudes propiamente fueron de Judas. Judas convivió con los otros discípulos, estuvo 3 años caminando con Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, escuchando con denuedo lo que Jesús decía, mirando lo que Jesús practicaba, viviendo lo que Jesús les animaba a ellos y les enseñaba de forma práctica. Judas tuvo mucha oportunidad de poder percibir la realidad de su corazón, el mensaje de amor de Jesús y arrepentirse en medio de toda esa realidad. Sin embargo, él no decidió hacerlo. Y lo interesante es que aún así esto no sorprende a Dios. Esto, por cruel y duro que sea, era una realidad necesaria, porque la muerte era una necesidad. El venir y morir en la cruz era algo que ya Dios había establecido. Y este acto, aunque era un acto de rebeldía y de traición por parte de Judas, no tomaba por sorpresa a Dios. Al contrario, iba a consumar aquello que ya estaba escrito. Por eso en el versículo 27 dice que después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas aceptó el bocado, pero rechazó el amor y la bondad que ellos representaban. Algunos dicen, algunos historiadores y comentaristas hablan que el hecho de entregar precisamente el bocado de pan era un gesto de honor y de amistad. Al hacer esa acción, Jesús estaba demostrando un gesto de honor y de amistad. Sin embargo, él toma el pan, él toma el bocado, pero él no acepta realmente el amor, él rechaza el amor y la bondad de Jesús. Judas escogió su destino. Y aunque Judas y sus cómplices, hermanos, estaban a punto de perpetrar el acto más detestable de la historia humana dentro de los propósitos de Dios, ese mismo acto sería el instrumento de su gloria más espléndida. Voy a repetir: aunque Judas y sus cómplices estaban a punto de perpetrar el acto más detestable de la historia humana, que es entregar a un inocente, porque Jesús nunca pecó y no había ninguna prueba justificable para llevar a aquel hombre a la cruz. Fue algo horrible, horrendo lo que aconteció. Sin embargo, dentro de los propósitos de Dios, ese mismo acto sería un instrumento, o el instrumento, de su gloria más espléndida. Porque era en aquella cruz donde Jesús iba a poner por fin, punto final, al pecado, la esclavitud y las consecuencias del pecado y la muerte por causa del pecado sobre la vida de los hombres, de aquellos que creen en él. Amén. Fue en aquella cruz. Y aquí es donde nosotros vemos que este relato nos lleva a la segunda escena, la glorificación de Jesús. Por eso es que entonces Jesús, sabiendo que ya él entonces iría a morir, él dice, iría a resucitar y tendría ahora que retornar al Padre. Por eso es que dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ese era el plan, el propósito de Dios. Había gloria en todo ese acto que nosotros vemos. Pero aún dice: hijitos, aún no estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces introduce el mandamiento: un mandamiento nuevo os doy. Es interesante, porque aquí parece que no hay conexión, parece que hay un cambio de tema muy brusco aquí. Pero la realidad que nosotros nos damos cuenta es que mientras Jesús estaba, los discípulos eran fácilmente identificables. La persona de Jesús, el convivir con Jesús, el estar con Jesús, el ayudar a Jesús, el ser partícipe de todo el movimiento y ministerio de Jesús durante esos 3 años, hacía notorio el ministerio y la vida de aquellos que le acompañaban como discípulos de Jesús. Pero una vez que Jesús se va, ¿cuál es la forma en la cual las personas iban a identificar a estos discípulos? Si ya Jesús no estaría más físicamente, Jesús entonces da la clave y le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también ustedes puedan amarse. Ese tipo de amor que considera por encima la traición, el rechazo, la negación y cuantas otras cosas que todos aquellos discípulos vivieron juntos, y aún así el amor del Señor no dejó de ser con ellos. Y aún dice: y en esto conocerán que sois mis discípulos. Ahora cuando yo no esté, La forma en que las personas los van a identificar como mis discípulos es que si tuvieres amor los unos con los otros. Es interesante cómo entonces nosotros podemos ver que Jesús deja eso como una marca distintiva de aquellos que le aman y le siguen. Cuando nosotros nos comparamos con el amor de Jesús, esto nos ayuda a ver cuán grande es nuestro orgullo, cuán grande es nuestro egoísmo, cuán grande es nuestra pecaminosidad. Y si usted no lo ve así, algún problema hay en su corazón. Y si usted no lo ve así, le digo que usted necesita examinarse. Porque cuando nosotros nos acercamos al amor de Dios, cuando nosotros venimos delante de la grandeza de Dios, hay algo que acontece, y es que nuestro orgullo es expuesto, es que nuestro pecado es expuesto, es que nuestro egoísmo es expuesto. Esa es la realidad que el amor y la grandeza de Jesús expone en nosotros. Pero saben, a su vez, esto nos permite ver con mayor claridad la grandeza del amor de Dios. Porque Él, aún nosotros siendo pecadores, siendo egoístas, siendo personas que realmente vivimos para nosotros mismos, siendo mezquinos como nosotros somos, Él no ha negado su amor para con nosotros. Y eso nos ayuda a percibir la grandeza de ese gran amor. Y todo eso entonces nos impulsa, nos sirve de motivación para seguir avanzando hacia la meta de amar a los otros como Él ama. A pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de reconocer, hermanos, de antemano, que nosotros no podremos llenar esa medida hasta el tope de este lado de la eternidad. No podremos llegar a amar a esa perfección de este lado de la eternidad. Eso se completará con la glorificación. Pero aún así, esto no es excusa para no intentar, para no avanzar, para no lanzarse en dirección a esa realidad. Lo que nosotros no podemos hacer de ninguna forma es dejar de intentarlo, porque nos sentimos defraudados, porque nos sentimos frustrados, o porque nosotros somos tan defectuosos que al final eso es parte de la realidad de nuestra vida y no tenemos cómo cambiarlo. No, eso es lo que va a acentuar nuestros defectos, a acentuar nuestro pecado, a acentuar nuestro orgullo y aún más hacernos que nos cerremos y nos aislemos más de las otras personas. Así que cuando estemos en este sentir, cuando veamos la injusticia a nuestro lado, cuando veamos las cosas y las personas que nos hacen cosas las cuales nos defraudan, las cuales nos, de alguna forma, nos decepcionan, nosotros podamos recordar el Evangelio de Jesús. Nosotros podamos ir a la raíz y entender que en la dependencia del Espíritu de Dios debemos esforzarnos por amar al otro de la misma forma que Cristo ama. Si hacemos esto, no solo seremos bienaventurados, como nos habla en el versículo 17, bienaventurados seréis y hicieres estas cosas. No solamente seremos bienaventurados, mas también nosotros daremos un testimonio creíble al mundo de la veracidad del Evangelio. Era lo que este hermano estaba compartiendo aquí. Hay algo tan especial, el hecho de haberme recibido, de estar viviendo en la casa de alguien que no me conocía, de haber podido percibir el favor de personas que nunca habían convivido conmigo, pero que lo han mostrado de una forma desinteresada. Eso es algo que habla profundamente y dice un mensaje para nosotros. John MacArthur dice lo siguiente: la iglesia puede ser ortodoxa en su doctrina y puede ser vigorosa en la predicación de la verdad, pero eso no persuadirá a los incrédulos a menos que los creyentes se amen los unos a los otros. Los inconversos no saben de doctrina, ellos no saben si está cierto o está errado, y es más, ni les importa. Esa es la realidad. Lo que ellos van a percibir de nosotros es cómo nos amamos. Y en ese amor ellos van a percibir si realmente somos de Cristo o no. Ustedes piensan que nosotros nos importamos con doctrina, pero la realidad es que queremos ver cuáles son sus obras y no tanto lo que dice. MacArthur dice: Jesús entregó al mundo el derecho de juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero de esa persona hacia otros cristianos. Repito, Jesús entregó al mundo el derecho de juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero de esa persona hacia otros cristianos. Porque al Jesús declarar: en esto el mundo conoceréis que sois mis discípulos, está dando al mundo la prerrogativa de identificar en nosotros un testimonio, identificar una marca diferente, identificar una realidad diferente a la que el mundo tiene, a la que el mundo vive, a la que el mundo practica. Y esa, hermanos, debe ser una prueba inequívoca de la autenticidad de nuestra fe. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos, lo leímos en el texto devocional, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así de simple, así de simple. La transformación que Cristo produce en una persona, en los suyos, en aquellos que se han entregado a Él, la nueva vida que Él nos imparte por medio del Evangelio, es tan crucial, tan radical, que puede convertir personas egoístas, personas orgullosas que viven para sí, en personas que son capaces de amar. El amor de Jesús es tan radical, el poder del Evangelio es tan radical, el Espíritu Santo actuando en nuestro corazón es tan radical, la conversión en nuestra vida es tan radical, que ella genera cambios profundos de una persona orgullosa y centrada en sí mismo con personas, a personas con la capacidad de mirar a los otros y amar. En la carne es difícil, pero en Jesús es posible. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la realidad del Evangelio, Jesús actuando a través de nosotros. Amén, hermanos. ¿Y saben qué? Ahí vamos entonces y vemos a Pedro. A Pedro, que me parece que Pedro aquí, él no cogió, no captó la idea de lo que Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de amor, estaba hablando de un mandamiento, y Pedro parece que se quedó en el versículo 33. Él se quedó allí. El 34 y el 35 Pedro no lo escuchó para nada. Jesús está hablando del amor y sabe, Pedro otra vez dice en el versículo 36: pero Señor, ¿a dónde vas? Él se quedó con que Jesús se iba. Interesante, porque aquí se desenvuelve algo importante que nosotros también debemos aprender hoy. Y Jesús le dice: mira, Pedro, donde yo voy ahora tú no puedes ir, me seguirás después, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y agrega más: mi vida pondré por ti. ¿Saben cómo era Pedro, verdad? El extremo. Mi vida pondré por ti, yo muero por ti, Señor, ¿cómo que no puedo ir contigo? Y las palabras de Jesús fueron: ay, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? No, Pedro, las cosas no van a suceder de esa forma. Las cosas van a suceder de forma muy diferente. Soy yo, Pedro, el que voy a poner mi vida por ti, a pesar de que tú me vas a negar tres veces. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Aún en nuestra fragilidad y las tantas veces que nosotros hemos pisado en el tomate, aún el amor de Dios continúa conquistándonos y atrayéndonos hacia Él. Les digo más, aún la traición de Judas, que era conocida por el Señor, generó en el corazón del Señor profunda tristeza. En el versículo 21 dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Había tristeza en el corazón de Jesús por la acción, por la traición de aquel hombre, por el destino de aquel hombre, por el rechazo de no poder percibir el amor de Dios que estaba entre ellos. Había dolor en el corazón de Jesús. Ese es el tipo de amor que el Señor muestra para cada uno de nosotros. Estamos a punto de celebrar una de las fechas que para nosotros debe ser más trascendentales, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Cristo, porque habla de nuestra historia, de nuestra realidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, del cambio que ha sido ejecutado por causa de esa realidad en nuestra vida. Pero no podemos pasar por estas fechas de una forma simplemente poética o romántica. El hecho de que Jesús haya venido a morir implica en que lo ha hecho por amor. Y el amor es lo que Él nos está dando como mandamiento, no como opción. Si usted conoce a Jesús, usted necesita obedecer el imperativo, porque un mandamiento no es una opción, y así el Señor lo da. Este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y de esta forma, los que están allá afuera, los que no viven amor, y que esa es una realidad que no nos debe sorprender, la palabra dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero nosotros no vivimos esa realidad, porque hay un Jesús dentro de nosotros, hay un Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una palabra que incendia nuestro corazón, que llena, que inflama, que nos lleva a nosotros a hacer mucho más allá de lo que nuestra carne desea hacer. Ustedes saben, esta es una iglesia que ama. Y tal vez ustedes digan: este mensaje lo estamos haciendo tal vez porque aquí no se vive el amor. Yo digo: gracias a Dios y toda la gloria al Señor en todo esto. Esta es una iglesia que cuando uno llega, aun cuando estamos hablando de seres humanos imperfectos, aun cuando estamos hablando que cuando caminamos un poquito más, nos damos cuenta de que hay cosas que necesitan ser trabajadas, ¿verdad? Pero es una iglesia que usted experimenta amor, ¿verdad que sí? Yo lo he experimentado desde que yo llegué en este lugar. Y yo sé, por ejemplo, una de las cosas que a mí me toca directamente es el saber de tantas personas que están orando por los pastores, por ejemplo. Es algo tan lindo cuando yo escucho tantas personas en sus bocas mencionar nuestra vida, nuestras familias, nuestras necesidades. Eso es una gran muestra de amor que ustedes tienen para con nosotros. Entonces, este es un lugar donde se experimenta amor. Pero aún, miren las palabras que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, y es con estas palabras que yo les quiero dejar en esta tarde. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también los hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Agrega Pablo, y este es el mensaje que les dejo en esta tarde: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que al acercarnos a esta Semana Santa, esto no sea algo que pase por inadvertido en nuestra vida, sino que ese gesto de amor de Jesús, sabiendo aún dónde nosotros estábamos y lo que nosotros merecíamos, lo llevó a una cruz por amor a usted y a mí, genere en nosotros una respuesta profunda, completa e incondicional de amor hacia nuestros hermanos, para que podamos vivir y obedecer la palabra del Señor, pero también para que el mundo pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque hay mensajes profundos, Señor, contenidos en tu palabra y que tú revelas para nosotros. Te pedimos perdón, porque aún nosotros, siendo beneficiarios de tu gracia y de tu amor, hemos colocado muchas excusas para nosotros no hacerlo. Muchas veces, Señor, nos hemos distanciado. Muchas veces la falta de perdón, Señor, nos deja amargos. Muchas veces, Señor, relaciones se rompen sin la posibilidad de restauración, porque nosotros no damos oído a esta palabra y porque no conseguimos vivir la realidad de un Jesús que genera cambios profundos en nuestro corazón. En esta tarde entregamos nuestra vida a ti, Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestra mente. Y te pedimos, Señor, que en cada una de ellas podamos corresponder a tu palabra. Sabemos que en la carne es una dificultad terrible, pero nosotros contamos con tu ayuda, Jesús. Que tu gracia nos sostenga, que tu mano nos asegure para que podamos, Señor, amar a los otros, cumpliendo tu palabra y siendo testimonio, Señor, a este mundo que carece de tanto amor, pero que necesita tanto de conocerte. Y solamente lo harán cuando vean esa realidad de nosotros. Bendice a tu pueblo y genera fruto, Señor, de esta palabra. Por Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.